Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hoy es jueves 15 de junio. Nos hemos ventilado como el que no quiere la cosa medio mes. Estamos a punto de llegar al verano y las temperaturas así nos lo recuerdan. ¿Qué más le voy a contar? Pues miren que detrás del cristal tengo en primera instancia en la realización a Rafa Carrillo y después estará con nosotros Ricard Martí. Hoy está la cosa repartida a medias. Soy Mariani Molina y en la actualidad informativa hoy me la traen a la limón Irene Ramos e Inmaculada Jiménez. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy buenas.
Pues adelante, todo vuestro.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues lo primero, si te parece, como ya estamos en rigurosa cuenta atrás y el nuevo equipo de gobierno va a empezar a funcionar ya mismito, ya van a tomar posesión, pues vamos a conocer los detalles de ese nuevo gobierno que se acaban de dar a conocer.
Por cierto, y antes de que Inma nos traiga ese nuevo gobierno, vamos a contarles que mañana a partir de las 12:30 el alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz, va a estar con nosotros en un especial que vamos a hacer a 24 horas de su toma de posesión para que nos cuente qué es lo que va a hacer más inmediatamente y, por supuesto, todo aquello que quieren escuchar los sevillanos. Ahora sí, Inma, cuando quieras.
Bueno, vamos a dar el reparto que acaba de confirmar el que desde el próximo sábado va a ser alcalde de Sevilla sobre las áreas de gobierno y las personas que las van a ostentar. Es largo, pero bueno, para que cada oyente vea
lo hacemos rapidito.
Su barrio y lo que más le interesa a quién lo va a llevar. Primero, Minerva Salas, primera teniente de alcalde, cultura, deporte, portavoz del gobierno y responsable del distrito Nervión. Juan Bueno, uno de los veteranos. Segundo, teniente de alcalde, hacienda, turismo, participación ciudadana, transformación digital. Junto a él, como delegada concreta de turismo y responsable del distrito San Pablo Santa Justa, Ángela Moreno, conocida como Angie. Tercer teniente de alcalde, Álvaro Pimentel, ¿te suena, verdad?
Hombre, claro.
Vale, hasta hace meses portavoz de Ciudadanos. Bueno, pues responsable de Cartuja, Parques Innovadores, Empleo, Economía, Comercio y Consumo y también de el distrito Bellavista La Palmera. Junto a él va a estar Silvia Pozo, delegada en este caso de Comercio, Consumo, Salud, Cementerio y responsable del distrito Macarena. En cuarto lugar, Amidea Navarro. Juan de la Rosa, responsable de Urbanismo, Patrimonio, Vivienda, Identidad Urbana y Edificios Municipales, responsable también del Distrito Norte y junto a él, Amidea Navarro, que va a ser la responsable de Patrimonio, Edificios Municipales y también de un distrito muy importante y al que se le da mucha importancia, que es el Casco Antiguo. En quinto lugar, quinto teniente de alcalde, Manuel Alés, Fiestas Mayores y responsable también de los distritos Triana y Los Remedios. En sexto lugar, Ignacio Flores, Seguridad Ciudadana, Movilidad, Recursos Humanos, Distrito Este, Alcosa y Torreblanca. Y junto a él, José Lugo va a llevar Movilidad y Cerro Mate. Ahora hablamos de Ignacio Flores. Evelia Rincón, séptima teniente de alcalde, responsable de un área al que se le ha dado desde el principio muchísima importancia: limpieza, arbolado, parques y jardines. Octavo lugar, José Luis García, barrios de atención preferente y derechos sociales, responsable del Distrito Sur. Junto a él, Blanca Gastalver, delegada de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones. ¿Por qué decíamos lo de Ignacio Flores? Es el concejal más veterano, acabo de confirmar. Forma parte del consistorio desde el año 95, primero estuvo 3 años como técnico y como asesor, pero desde el año 99 es concejal del consistorio. Si alguien sabe cómo funciona
este ayuntamiento,
el próximo sábado será la séptima vez que va a jurar su cargo como concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Tras la presentación, ¿qué decía el que va a ser el nuevo alcalde de Sevilla? Que quiere, pues, que la ciudad funcione.
Yo lo que quiero, para lo que quiero trabajar es para conseguir en el menor tiempo posible que se note un nuevo equipo municipal, un nuevo talante, una nueva forma de hacer política. Yo en estos 600 días lo que más me ha llamado la atención en los barrios de Sevilla no ha sido la sensación de dejadez y de abandono, la falta de limpieza en cualquier barrio de la ciudad, así que da igual donde estuviera, es la falta de atención al ciudadano. Esa sensación que tenía el sevillano, la sevillana, de que no los atendía nadie, de que no los escuchaba nadie. Bueno, pues yo quiero que en el menor tiempo posible eso se note que ha cambiado.
Bueno, te dejo tan solo algunos de los titulares que nos ha dejado este encuentro que hemos mantenido con José Luis Sanz hace tan solo unos minutos. Dice que tiene que estudiar qué cosas son reversibles en materia de tráfico, de seguridad, y cuáles no. Por ejemplo, la pregunta recurrente, lo del lunes del pescadito sería para la próxima feria. Hay que ver en qué estado está ya la preparación de la feria del año que viene. Recordemos que eso se hace con muchísima antelación. Y, insiste, su intención es hacer un referéndum ciudadano para que sea el sevillano el que diga modelo antiguo o modelo nuevo. Respecto a las otras cosas que siempre ha dicho que iban a ser su objetivo, uno, por ejemplo, limpieza, ha vuelto a insistir hoy también el que va a ser el futuro alcalde. Trabaja ya en la contratación de los que van a ser gerentes, tanto de Masesa como de Lipasan, y dice, van a tener un sueldo, lo ha reconocido, mayor que el del alcalde. Hay que buscar a profesionales.
Bueno,
y eso hay que pagarlo.
Todo eso nos lo va a contar mañana también. Estupendo. Aquí en Herrera, en COPE más Sevilla. Gracias, Inma. Irene, cuéntame.
Bueno, pues mira, yo te cuento que sigue esa polémica por el examen de Matemáticas 2, que se puso en marcha una plataforma de recogida de firmas que ha sido impresionante en muy pocas horas cómo ha crecido esa plataforma, que primero se dijeron 15.000 y ya van por 25.000 como tope.
Madre mía.
Y que nosotros hemos preguntado si realmente se puede impugnar un examen. Se lo hemos preguntado a un experto, como es José Carlos Cutiño, de la Asociación de Consumidores OCU, y nos ha dicho esto.
El examen de la EBAU es un acto administrativo y como tal acto administrativo puede ser impugnado si la administración educativa en el ejercicio de su función ha cometido irregularidades, como pueden ser pues preguntas que no están bien formuladas, fuera de temario, trato discriminatorio, notas arbitrarias, errores en los procesos de formulación o de corrección. Incluso pueden ser impugnados con carácter previo al examen si las normas de rango no de ley que regulan la base de la convocatoria pues infringen algún precepto legal.
Es decir, que como
este
tal
caso,
se
¿no?
puede impugnar.
Pues
lo que pasa es
que no.
Esos motivos por los que se puede impugnar no son los que responden
claro.
a, digamos, la razón por la que estos chavales están queriendo impugnar el examen.
Claro,
con lo
claro.
cual, blanco y en botella, esa reclamación pues en principio no iría a ningún sitio. Pero uh-huh. bueno, hay que aclararlo y aclarado queda
es
según
bueno
la normativa en España. Uh-huh. Y te cuento también que hoy se ha presentado pues todo un clásico, pero un clásico. El Festival Noches en los Jardines del Alcázar. El ciclo va a comenzar, toma nota, el próximo 22 de junio. Vamos a poder disfrutarlo hasta el 16 de septiembre. Las entradas, pues a buen precio, a 7 euros. Y el sitio donde se celebra,
maravilloso.
Pues, ¿qué te voy a contar?
Maravilloso.
¿Qué te voy a contar? Quien haya ido alguna vez a este ciclo sabe que es una maravilla las noches de verano de Sevilla. De hecho, es tan maravilloso que es que prácticamente el 97% de los conciertos se llenan. Es solamente un 3% los que no están vendidos a full y no se cuelga el cartel de no hay billetes, pero la mayoría se llenan. Así que nada, un concierto que es éxito asegurado y que decía la delegada de Presidencia de Hacienda ya en funciones, Sonia Gaya, que es que es una maravilla. Eso no hace falta que nos lo diga ella, ya lo sabemos.
Se renueva todos los años. Al final se trata efectivamente de ser una parte importantísima y simbólica por lo que representa de esa agenda cultural en la ciudad de Sevilla, algo que pretende también renovar público, algo que pretende ofrecer una diversidad tan amplia que todo el mundo, cada asistente o cada sevillano, sevillana o turista pueda sentir o pueda sentirse atraído, emocionado por uno de los conciertos, por uno de los estilos y sobre todo bueno pues por el entorno maravilloso en el que tiene lugar. Es una experiencia única, yo imagino que ustedes han estado y les aseguro que lo es.
Lo es, absolutamente.
La verdad es que lo es. Sí. Hay que plantearse si vamos este año, una tarde, una noche.
Yo me quiero apuntar, a ver
pues venga,
cuál es la
pues
oferta
venga,
que me apunto.
Pues venga. Y en cuanto al tiempo, pues ya te lo dije ayer que te viniera fresquita, que la cosa empezaba
cierto.
Ya a ponerse un poco seria. Mañana más, pero eso lo dejamos para mañana.
Ofu.
Te vuelvo a decir que me hagas caso y que venga fresquita.
Bueno,
y hoy la máxima ya va a coquetear con los 37, 38 grados.
Pues nada, eso es lo que nos espera, señores. Muchísimas gracias, Irene.
Un besito.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
COPE más Sevilla con Mariani Molina.
19 minutos para llegar a la una de la tarde y esta tarde se va a celebrar en el Real Colegio de Médicos de Sevilla la toma de posesión del nuevo presidente que además repite en el cargo. Hoy está con nosotros el doctor Alfonso Carmona. ¿Qué tal, doctor Carmona, viejo amigo de esta casa?
De verdad, porque me tratáis muy bien siempre.
Bueno, y usted también nos trata muy bien a nosotros, así que además siempre desde el Colegio Médico hay que contar cosas muy interesantes. Esta tarde vuelve a jurar su cargo como presidente y entiendo que en esta próxima legislatura hay cosas pendientes en las que hay que trabajar muy mucho. Una de ellas, por ejemplo, es el aumento de plazas MIR en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, porque obviamente médicos de familia están faltando muchos, eso lo hemos hablado muchas veces.
Ese es uno de los caballos de batalla que venimos diciendo hace muchos años, porque no faltan tantos médicos, lo que faltan es aproximadamente en 18 especialidades sí faltan médicos. Uh-huh. Y eso no se consigue en las facultades de medicina. Lo que se consigue en los hospitales homologados que forman esos MIR. Entonces lo que hay que aumentar las plazas MIR para que se formen estos especialistas que necesitamos. Y bueno, troncales, de verdad, pues tenemos lo que es la medicina de familia y la pediatría. Uh-huh. No podemos tener a lo mejor 100 cirujanos cardiovasculares que no los necesitamos en España. Necesitamos un número determinado que ocupen los sitios para que operen mucho y eso tenga una gran experiencia y sea unos magníficos cirujanos cardiovasculares, y después tenga a lo mejor 200 plazas para pediatría o médico de familia. No, esto tiene que ir mucho más rápido y mucho más aumentado, estas plazas, y después cuando se saquen, cuando ya aprueban y salen a trabajar, que vayan muy incentivados. Tienen que ir muy incentivados, porque si la medicina primaria no funciona, no funciona nada.
Claro.
Vamos a tener las cosas claras.
Sí, sí.
Y ahora lo que nos hace falta es apoyar esta medicina primaria desde todos los puntos de vista. Uh-huh. Y el primero que hay que apoyar es al médico,
claro,
que es el que va a sacar el trabajo adelante fundamentalmente.
Otra de las cosas que quieren hacer ustedes es la desburocratización. Santo Dios, la palabrita como es. Vamos, menos papeleo directamente.
Es,
o sea, correcto. Vamos a entendernos.
Es.
Menos papeleo para el médico. ¿Esto cómo se hace? ¿Y cómo piensan ustedes hacer?
Mira, yo creo que es muy fácil. ¿El médico para qué está? ¿Para qué ha aprendido? No para hacer papeles, ni suma, ni resta, ni nada. El médico aprendió a ver pacientes, a tocarle la barriga, a verle la garganta, a hacer un electro, a hacer una punción, etcétera. Eso es lo que tiene que hacer el médico. Lo demás son flifras para el médico. O sea, a mí no me interesa hacer una baja. Yo no tengo que hacer una baja. Incluso las recetas. Me las puede hacer una enfermera, una administrativa. Lo único que tengo yo es que dictarle que las haga. La conexión con los hospitales, el tener que llamar a una ambulancia, o sea, una serie de actos, sí, que se hacen a diario dentro de la actuación con un enfermo que no nos necesita hacer el médico. El médico tiene que estar para explorar, para ver, diagnosticar y tratar. Y para usted de contar, lo demás, que son fáciles, administrativos, auxiliares, que son fáciles de conseguir y formar, pues señores, vamos a hacer hincapié en eso. Y usted quítale toda esa burocracia y que se dedique el médico a asistir, a estudiar y a formar programas.
Que eso es lo que hay que hacer. Fíjese que yo me estoy acordando que cuando era pequeña iba a mi médico de cabecera, que ahora se llama médico de familia, pues es verdad que había un auxiliar al lado y era la que iba rellenando papeles, claro, haciendo recetas, y el médico lo único que hacía era plaf, firmaba y se acabó.
Y ya está, porque yo solo voy distante y eso también lo he tenido yo.
Sí, sí.
Yo soy más antiguo yo que Matusalén.
Bueno, vamos a decir, soy veterano.
Soy veterano.
Eso es.
Senior, como estamos diciendo.
Senior, que suena más bonito.
Pero, claro, entonces lo que es verdad es que yo solo dictaba y era una sincronización.
Claro.
Pues a nosotros nos han ido quitando de las consultas toda aquella persona que nos ayudaba.
Uh-huh.
Y eso, al final, pues ha ido en detrimento de lo que tú tienes que hacer, que es, como te digo, auscultar, ver, diagnosticar y tratar. Uh-huh. Lo demás no quiero saber nada.
Otra de las cosas que van a pelear ustedes es una incentivación para los profesionales que viven en zonas alejadas, ¿no?
Mire, esa es una de las promesas que tiene la consejería en ese sentido. No se está poniendo en marcha con la suficiente velocidad que debía de ponerse, ni además ni con la suficiente contundencia. Si yo quieres que me vaya, por decir algo, a Alcalá de los Gazules, por decir alguna cosa, algún pueblo, usted tiene que incentivarme, porque eso, tienes el desplazamiento, tienes la formación, tienes la desconexión con tus compañeros, y tienes que estar trabajando prácticamente las 24 horas, porque cuando te vas fuera, allí te conoce todo el mundo y estás trabajando prácticamente todo el día. Tú tienes que incentivarlo. Desde el punto de vista económico, que es fundamental, vamos a tener las cosas claras, que el médico o se va de ONG y cuando trabaja vive igual que cualquier otro hijo de medicina de su trabajo, y su trabajo tiene que estar remunerado en consonancia con su formación, su dedicación y su prestancia. Y después la otra es, pues, con dándole más puntos para que a la hora de cualquier concurso o oposición tenga ese esfuerzo que le hemos pedido que haga fuera de la capital, que es donde todo el mundo quiere estar, pues entonces se le compense con mayor puntuación para que después ese hombre, cuando tenga una determinada edad, incluso tenga que reciclarse, pues tenga esa facilidad para volver.
Hombre, es que es verdad que hay gente que, o sea, hay localidades incluso que no tienen médicos porque nadie quiere irse allí.
Nadie quiere irse.
Claro, esto es algo que hay que cuidar. Igual que hay que cuidar muy mucho, que es algo que los pacientes nos quejamos, es el tiempo de atención de un médico. A un médico no se le pueden poner 40 pacientes por día. No. Es que eso es una locura, vamos. Digo 40 como pueden ser 60.
60, 70.
Claro, y el médico, el pobre, te está diciendo buenos días desde la puerta, tú entras por la puerta, el médico te está diciendo buenos días, ¿qué le pasa?
Correcto. Yo creo que en eso sí se ha dado un gran avance y se ha afirmado que los médicos de familia vean un máximo de 33 a 35 pacientes y el pediatra de 20 a 25 pacientes. Después siempre se te colará gente.
Alguno, una guardia, alguno, o sea,
bueno,
una urgencia.
También, yo soy de las personas que cuando estoy en la consulta, todo el que viene lo veo, porque a mí creo que es mi misión.
Por eso le quieren tanto, sí. lo sé.
Pero sí. Lo que sí es verdad, que eso se ha arreglado, se ha dado más tiempo al paciente y se está haciendo. No, hombre, que me digan ahora, es que a mí me están poniendo 50. Mira, yo no digo que haya llegado a todos lados, pero que la voluntad de la consejería y esto es eso, y se está haciendo conforme se va pudiendo.
Y otra de las cosas que quieren ustedes hacer, porque estamos hablando de 35 pacientes, ¿eso sería el número ideal o se puede acortar?
No, acortar más no. Estamos hablando de un paciente, una persona, un médico, entra a las 8 de la mañana y sale a las 3 de la tarde. Tiene 7 horas de trabajo. Es verdad que tiene que atender a la formación, a los determinados protocolos, formar protocolos y todas esas cosas, pero con 10, 15 minutos un paciente, habrá gente que necesite media hora de esto, pero lo normal es que con 10, 15 minutos por paciente lo sacas para adelante.
Otra de las cosas que quieren hacer ustedes es pactar acuerdos entre médicos y enfermeros para agilizar la atención primaria, obviamente previo estudio de las diferentes propuestas planteadas, ¿no?
Sí. Hombre, yo creo que hay una cosa muy clara y que tenemos que tener claros, y que lo tienen claros muchos de los enfermeros, es que cada uno tiene que hacer su misión lo mejor posible. El médico tiene que hacer la del médico, el enfermero tiene que hacer la del enfermero, el auxiliar, el podólogo, etcétera. Lo que no puede es sustituir determinadas especialidades por otra especialidad. Y hombre, tú a lo mejor puedes tomar una especialidad que tenga mayor formación a una con menos, pero aún así, aún ahí sería muy difícil, porque aquí en España la formación de un médico no tiene nada que ver con la formación de un médico en Inglaterra, que era el que coge las vías, hace las punciones y tal, y aquí hay enfermeros que son los que la hacen, y el médico no está tan habitual. Yo creo que cada uno tiene que ser su misión. Ahora, pretender sustituir a médicos por enfermero me parece una aberración.
Hombre, desde luego, y a nosotros los pacientes también. Por último, ¿pretenden ustedes incentivar la carrera profesional en investigación en AP? Explíqueme qué es eso,
pues mira,
lo de AP.
Hay una cosa que a mí me ha llamado...
AP es atención primaria.
Hombre, a mí me ha llamado mucho la atención eso. Todas las investigaciones, las grandes investigaciones del cáncer, de determinados antibióticos, las vacunas y todo eso, prácticamente se hace en hospitales.
Sí.
Pero ¿qué sacamos de la primaria? Hay muy poca investigación y muy poco tiempo para dedicarle a la investigación. Y eso es fundamental, porque tenemos una casuística tan grande que bien organizada, bien estipulada, bien realizados los ítems. se pueden sacar una cantidad de conclusiones que vayan en favor de la mejor atención, de aprender y después aplicar ese aprendizaje en los pacientes, tremenda. Y eso tendremos que incentivarlo de alguna forma, dándole más tiempo para eso y después, efectivamente, remunerándolo. Porque muchas veces hay laboratorios, las casas comerciales, sí remuneran, pero si pasan a través de la comisión, del SAS o lo que sea, el SAS se queda con el 65% de ese estímulo y el pediatra o el pediatra del otro se queda con el 35%. Yo creo que tenía que ser al revés.
Bueno, me he quedado sin tiempo, quería preguntarle más cosas, pero me he quedado sin tiempo ya. Doctor Carmona, ¿cuánto tiempo es el nuevo mandato?
Pues mira, nosotros son 5 años oficialmente. Yo ya le he pasado la oferta o la demanda a la Junta de Andalucía para que sean 4. Yo creo que en 4 años, después de los 5 años que he estado y ahora los 4 años que espero que me la den y sean 4 años, yo termine de ajustar lo que quiero ajustar, ayudar a mejorar dentro de mi granito de arena y sería fantástico. Que ya me voy seguro.
Doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, gracias. Un día más.
Herrera en COPE Más, Sevilla, con Mariani Molina.
En Tabernas El Papelón seguimos de celebración. En nuestro 10º aniversario estamos haciendo importantes cambios para estar más cerca de ti. Ahora te espera una Cruz Campo bien fría, sevillana como nosotros, como tú. Y la puedes acompañar con nuestros papelones o con nuestra comida tradicional. Eso está de arte. Y además, abrimos en Gines. Una exquisita Cruz Campo helada te espera.
¿Cuántas veces al amor llegamos tarde? Aún sabiendo que te llamas no le abre. Es el miedo a sufrir lo que nos hace ser cobardes. Y mentimos para no sentirnos vivos. De repente nos atrapa sin remedio.
Esto que estamos escuchando es el nuevo trabajo de María José Santiago. El amor no le conviene, además, es rotunda.
Perdona, Mariani, al amor no le conviene. Al amor no le conviene.
Sí, porque además tú siempre has sido una mujer muy afortunada en el amor, ¿no?
Que tú quieras o no quieras, él te atrapa y no te suelta. Pues la verdad que sí, la verdad, hombre, tú sabes.
Hay de todo, hay subidas y bajadas y
todo.
Bueno, esta canción, Al amor no le conviene, pertenece a un álbum que lleva por título 40.
Sí.
Que son los años que llevas cantando.
Muchísimo.
Es que parece que empezó ayer porque no tiene ni una arruga, está estupenda. Yo no he visto una mujer que es que parece que por las noches se mete en hielo o en formol y está magnífica, está realmente guapa. Oye, en estos 40 años... han sido de experiencias increíbles, naturalmente, pero también, sobre todo, de mucho cariño del público, ¿no?
Muchísimo, del público y de todos los compañeros, de la prensa, y yo no me puedo quejar, la verdad. Uh-huh. Siempre se quiere un poquito más, pero yo he llegado a la conclusión, y creo que estoy en el mejor momento de mi vida, tanto espiritual como sentimental, como de todo, ¿no? Ahora las cosas me las tomo con mucha más calma,
claro.
Es así, ¿no?
Eso lo da la madurez.
Eso lo da la madurez, lo da los años y lo da la experiencia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues estoy en un momento fenomenal, que yo siempre le digo a Dios lo que tú quieras, salud, y luego lo que tú quieras.
Es verdad, yo le digo lo mismo, ¿sabes?
Sí.
Yo le digo exactamente igual, o sea, Dios, primero salud para y los luego, míos y luego después
lo
ya...
Y luego lo que tú quieras, oye, que me ha dolido el...
Te ha dado una pobrecita mía, se ha sentado así, se ha resbalado, mire lo que se ha resbalado y ha probado suelo, ha probado suelo. Pero vamos, si te sirve de consuelo, yo he probado suelo aquí por lo menos 5 veces, en lugares diferentes de la casa.
Es que estas sillas tienen mucho peligro,
Esas sillas tienen mucho peligro, deberían tener una especie de freno, de esto, claro, freno mano. Oye, claro. Es así. Oye, háblame de Al amor no le conviene. ¿Qué historia me cuentas en esta canción?
Pues mira, esta canción está hecha por una compositora muy buena, que es Melu. Ella es cantautora.
Gran
cantautora, una niña maravillosa, muy espiritual, es un encanto de persona. Bueno, pues me presentó esta canción y a mí me gustó, porque además habla de cosas diferentes, no habla de me dejó, te dejé, de cosas negativas, sino que es cosas positivas. Al amor no le conviene, es verdad, no le conviene cuando Cupido quiere engancharte, te engancha, sí o sí.
Claro.
Entonces al amor no le conviene, al amor no le interesa que tú quieras o no quieras, él te atrapa y no te suelta.
Y además es verdad, ¿eh? Basta para que tú no quieras, encima que venga, toma, en toda la frente. Y tú dices, pero si yo no quería, si yo estaba muy bien como estoy.
No, ¿cómo me ha venido esto?
¿Pero qué ha pasado? Que es que no me he dado cuenta y ese tipo de cosas. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti eso?
Pues no muchas, ¿qué va? No.
¿Eres más cerebral que visceral?
Yo soy muy visceral, pero cuando a mí alguien veo que viene torcido, es que no me ve ni el pelo. Me quito de en medio.
Porque verán ustedes, ella es una mujer de carácter, ella es una mujer que lo que no le gusta...
No, yo tengo dignidad. Tengo dignidad.
Está muy bien explicado así.
Dignidad.
Eso está muy bien explicado.
A mí un hombre, vamos a ver, el amor no se puede obligar. Y a un hombre no se le puede estar, ni a una mujer, lógicamente, estar detrás si tú ves cosas que no vienen bien. Tú dices, bueno, esto, o sea, ¿yo qué soy? ¿Qué soy para esta persona? Entonces yo lo primero que hago es que, o hecho, pero ya te digo, a mí me ha pasado nada, una o dos veces nada más, y cuando yo era muy niña.
Claro, cuando uno no tiene tanta experiencia.
Cuando uno no tiene tanta experiencia, pero siempre, ¡bum!, me he quitado de en medio. Sí.
Oye, y en tu álbum 40, ¿qué más nos podemos encontrar, aparte de Al amor no le conviene?
Pues mira, Mariani, en este álbum hay tres colaboraciones muy bonitas. Una es con Bertín, una canción de Manuel Marbizón que se llama Tú, mi sonrisa, con Pitingo.
También con
mi querido Pitingo, sí, la de No te puedo comprender, corazón loco.
Un bolerazo.
Exacto, Los dos por bulería. Y luego, pues, con mi querido Poveda, una canción de Joan Manuel Serrat.
Wow, ¿Mediterráneo?
La de Curro el Palmo.
Ah, Curro el Palmo, fíjate. Que es una de las canciones maravillosas de Serrat que no son tan conocidas.
No son tan conocidas. Me la recomendó Marbizón. Dice, ¿por qué no cantas esta canción? Digo, bueno, pues, la escuché y me gustó. Digo, una historia muy bonita y está muy bonita.
Súbela.
Tenía Mercedita la del guardarropa. La del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso es bufón de palacio.
¿Tú sabes que yo la primera vez que escuché esta canción en la voz de Serrat lloré?
¿Sí?
Sí.
Hombre, es una historia triste.
Es así.
Es una historia y además, fíjate, hay una persona en Málaga que conoció a Curro el Palmo en Barcelona.
Fíjate,
sí,
qué bueno.
Sí. Qué bueno. Que además ella es artista.
Mi querida María José, ¿ves cómo daba tiempo de hablar de tu disco y de...?
El disco que va muchas canciones por delante.
Claro, pero no podemos hablar tema por tema. Lo que sí podemos hacer es comprarlo y llevárnoslo a casa. Y otro día te vienes.
Y venir otro día.
A terminar de
hablar del disco, porque además he metido...
Llega la señal. Llega la señal, el informativo.
Madre mía.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es curioso ver cómo el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana ha agitado el avispero electoral a nivel nacional. Lo que ha ocurrido en Valencia no es algo nuevo. Es una fórmula que ya se aplica en otras regiones. El PP gobernará en esta región, en la Comunidad Valenciana, y Vox participará en el gobierno. Este es el modelo que ya tienen, por ejemplo, en Castilla y León. Por cierto, que se acaba de anunciar el reparto del futuro gobierno valenciano. Vox se quedará con una vicepresidencia privada primera con la competencia de cultura que ocupará el torero Vicente Barrera. Vox también gestionará agricultura y la Consellería de Justicia, Interior y Gobernación. La cuestión es si el modelo valenciano o castellano-leonés se puede aplicar al resto de pactos que ahora mismo se están negociando en toda España entre estas dos formaciones, el Partido Popular y Vox. Y aquí está la madre del cordero. Si el PP necesita mucho de Vox o no, y en función de eso, si cede más o cede menos. Por ejemplo, en Valencia, donde ya hay acuerdo, los populares necesitan hasta 10 diputados de Abascal, pero en otras regiones como Extremadura, Baleares solo necesitan 5 y en Murcia tan solo 2 de los 9 escaños que tiene Vox. En estas regiones en las que el PP ha salido más fuerte es donde se están dando más problemas para alcanzar acuerdos, porque los populares quieren el apoyo de Vox sin que éste entre en el gobierno. Y Vox, a su vez, quiere hacer valer cada voto que ha conseguido y no parece que lo vaya a vender además barato. Esto mantiene bloqueadas las negociaciones, especialmente en Murcia, donde el PP podría gobernar en minoría si Vox se abstuviera a la hora de votar presidente. Esta es la baza que juega el candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, como lo explicaba esta mañana a Carlos Herrera.
En otras comunidades autónomas, si no hay un pacto entre Partido Popular y Vox, el gobierno será de la izquierda, porque suma más la suma de la izquierda que el Partido Popular en solitario. En la región de Murcia, si no hay un gobierno del Partido Popular, no hay alternativa, porque la izquierda no suma de ninguna de las maneras.
Eso sí, gobernar en solitario no sería fácil porque los populares siempre dependerían de Vox a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa en el Parlamento regional. Por ahora, Vox no quiere dar su brazo a torcer, quiere hacer valer su apoyo, por mínimo que sea, y el PP ha lanzado un órdago, ha pactado con el PSOE la composición de la mesa de la Asamblea Murciana y ha dejado fuera a Vox. Es un aviso de que están dispuestos a ir hasta el final, y ese final puede ser la convocatoria de nuevas elecciones si la situación se hace ingobernable.
Si alguien cree que la región de Murcia puede permitirse en esta situación meses de bloqueo y una nueva repetición electoral después de las elecciones del 28 de mayo y del 23 de julio, tendrá que explicarlo, ¿no? Si alguien cree que esto es bueno para la región de Murcia.
Pues ya ves que hay partido allí en Murcia, lo que no sabemos si al final habrá prórroga. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, a medida que pasan las horas también disminuye el número de posibilidades de encontrar a más supervivientes del pesquero naufragado este miércoles frente a las costas de Grecia. Las cifras oficiales sitúan en 79 los fallecidos, al menos, y en 104 el número de personas rescatadas. Sin embargo, según los propios supervivientes, en el barco viajarían hasta 750 personas. En la bodega se habrían refugiado un centenar de mujeres y niños. Grecia ha decretado desde hoy 3 días de luto oficial. Y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, la AIREF, el órgano que fiscaliza nuestras cuentas públicas, denuncia que ese ingreso mínimo vital solo llegó el año pasado al 35% de las personas que lo pidieron. Lo achaca a varias razones: a que muchas familias no lo han solicitado y a que el gobierno ha denegado 7 de cada 10 peticiones. Hablando de dinero, estamos pendientes también de la reunión del Banco Central Europeo, que se está reuniendo en estos momentos en Frankfurt. En una hora más o menos, Pilar, se espera lo que ya todas las bolsas y analistas dan por descontado, que volverá a subir los tipos de interés un cuarto de punto y llegaría hasta el 4% ahora mismo. Se encarecerá de nuevo el precio del dinero y, por extensión, las hipotecas. Pendientes de que reciba el alta médica al Papa Francisco, que ha visitado esta mañana el Departamento de Oncología del Hospital Gemelli, donde fue operado la semana pasada. Además, hoy hemos conocido que George Weinstein, el que fuera secretario personal de Benedicto XVI, deja de ser prefecto de la Casa Pontificia y volverá en julio a su diócesis de Friburgo.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid presenta a Bellingham.
Es el fichaje estrella del Real Madrid para esta temporada. Está siendo presentado a esta hora en la ciudad deportiva del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Jude Bellingham tiene 19 años, es inglés, centrocampista, llega procedente del Borussia Dortmund, donde ha jugado las 3 últimas temporadas. Es internacional con Inglaterra. Desde los 17 años le ha costado al Real Madrid 103 millones más variables. Firma por 6 temporadas y va a lucir el dorsal número 5 en su camiseta, el dorsal de uno de sus ídolos, Zinedine Zidane. Ha tenido una mañana ajetreada, reconocimiento médico, acto de presentación con la bienvenida del presidente, ha posado con los medios gráficos con su nuevo número y su nueva camiseta y termina con la rueda de prensa, con sus primeras declaraciones como jugador del Real Madrid.
Está en marcha esa rueda de prensa, le acaban de preguntar por qué ha elegido al Real Madrid.
Bueno, en primer lugar, el dinero no es tan importante para mí. No pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones. Nunca lo he hecho y nunca voy a pensar en ello tanto como para elegir un equipo u otro, en el sentido de es el deporte que amo. Hablé con el Borussia Dortmund y me encantó el sentimiento que desprendía el Real Madrid. Les dije que, bueno, lo que sentía por el club y, bueno, básicamente pues quería que todo fuera rápido, quería venir aquí rápido y no era el caso de que otros equipos fueran malos o que no eran lo suficientemente buenos. Por supuesto que no, pero para mí el Real Madrid es el más grande.
El Valencia acaba de hacer oficial la ampliación de contrato de Rubén Baraja hasta el año 2025 y esta noche a las 9:45, semifinales de la Liga de Naciones, España-Italia.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Sevilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Es la 1:07 de la tarde, volvemos, hemos despedido casi deprisa y corriendo a María José Santiago, que venía a hablarnos de su nuevo trabajo. Y miren, ahora voy a hablar con Fran González Lozano, nuestro orientador en esta escuela de padres que volvemos a abrir de nuevo, porque efectivamente sigue coleando el examen de selectividad o EBAU o PEBAU de matemáticas. Y después esta tarde también hablaremos de este tema en Aula Activa, porque miren, hablar de un programa de educación y no hablar de lo que ha ocurrido en las aulas andaluzas, pues tiene delito, ¿no? Fran, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Mariani.
Oye, lo de... Mira, hemos estado escuchando a José Luis Cutiño, que es abogado de la OCU, y nos decía que sí, que se puede impugnar el examen, pero, claro, ha añadido una serie de... ¿cómo se dice? No me sale ahora mismo la palabra, caramba.
¿Requisitos?
Sí, requisitos o...
Para poder impugnar. Sí,
efectivamente.
Bueno,
y no se cumple.
La impugnación tiene poco recorrido. Se puede impugnar, pero no va a tener recorrido porque claro. Si no ha habido irregularidades, como por ejemplo preguntas mal formuladas o trato discriminatorio, ¿no? O notas arbitrarias. Esto no lo ha habido. Claro. Ahora es así que sean evidentes.
Claro. ¿Tú sabes que hay ya 25.000 firmas?
Sí, lo he visto en redes.
Pues pensábamos que eran
yo
más.
Yo sí animo a hacer la revisión de exámenes. Uh-huh. En los tres días hábiles después de que se publiquen las notas, que creo que se publican el día 22, pues los tres siguientes días hábiles todo el mundo tiene derecho a pedir revisión de exámenes. Si es menor de edad... lo tiene que pedir los padres.
Claro.
La revisión de exámenes yo la haría. Uh-huh. Si tú estás más o menos convencida o convencido de que puedes tener más notas. O, por ejemplo, otra cosa que yo haría, ¿no? Defender el planteamiento de los ejercicios, aunque el resultado no sea el correcto en la resolución final, pero se puede valorar el planteamiento de los ejercicios. Que sea correcto el planteamiento, eso puede dar nota.
Ajá.
¿Me explico? No solamente la resolución final o el resultado final.
Sí.
El tema de matemáticas es que es el ogro de todo...
De las asignaturas, es la bestia negra de las asignaturas.
De todo centro educativo y de los institutos y tal. Y es porque el tema de matemáticas siempre es muy abstracto. Entonces, la abstracción que necesitan las matemáticas para ser entendida hay que resolverla de manera pedagógica, y esto le toca a los docentes, lógicamente, para hacerla más concreta. Por ejemplo, en la prueba de la que estamos hablando, solo un ejercicio de 8 de las dos opciones, A y B, ¿no? El ejercicio 5, que he podido yo ver, solo ese ejercicio responde verdaderamente a un aprendizaje competencial.
Ajá.
Que es lo que debería de ser todas las asignaturas y todos los exámenes competenciales.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque está planteado un ejercicio de un problema de la vida real. Hay una marca de coches que compra tantos coches de color rojo, otro de color verde, otro de color azul, de color negro y tal. Uh-huh. Y te da unos porcentajes, ¿no? Y te dice si se ha vendido a tales precios. Bueno, tú vas haciendo la resolución de un planteamiento de la vida real. Uh-huh. Los otros ejercicios, que son otros 7 de 8, 7, son absolutamente abstractos. Sí. Y el aprendizaje tiene que ser para la vida.
Claro, claro.
Y lo que se supone que los niños han aprendido en los institutos es para ser aplicado en la vida. Ese es el aprendizaje competencial que se está pidiendo. Uh-huh. Y sin embargo, la prueba EVA 1 es coherente con eso.
No, eso lo hemos hablado, yo recuerdo que lo hablábamos ya la temporada pasada, que uh-huh. en la prueba de la EVA 1, y lo decías tú, que no está adecuada a la realidad del día a día y de la educación que reciben los chicos y sobre todo para lo que les va a servir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos lleva a que evidentemente la elección de carrera ahora va a ser muy complicada, porque fíjate, me estoy acordando yo ahora mismo, el lunes entrevistábamos a una chiquita que quería ser médico, igual que su padre, y ella iba a optar, lógicamente, pues a medicina, y necesitaba la nota de corte muy alta, es una de las más altas que se piden. Pero yo le tuve que preguntar por un plan B, porque estas cosas suelen ocurrir mucho. Y ahora, con el examen catastrófico de matemáticas, pues va a suceder mucho más, ¿no? Entonces, siempre hay que tener un plan B, y ella dijo que, bueno, que en teoría pues entraría en enfermería y después se pasaría a medicina. La elección de carrera...
Hay un plan B también, que es irte a otra universidad uh-huh. o incluso a otra comunidad autónoma.
Claro.
Eso se puede hacer, claro, eso repercute también económicamente en las familias, que todo el mundo no puede permitirse el desplazamiento y vivir en otra ciudad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los que puedan,
claro,
se lo pueden plantear, y eso también va a pasar aquí, pero al revés, es decir, si sube aquí la nota de corte, porque el planteamiento del examen ha hecho que los alumnos nuestros pues vayan a sacar una nota más
baja.
Claro, pueden venir de otras comunidades uh-huh. que no sea Andalucía, uh-huh. donde su examen de matemática no haya sido tan complicado uh-huh. y que tengan una nota media de PBAU más alta y pueden optar a las carreras aquí en Andalucía.
Que sería una triste guasa, ¿eh? Sería una,
claro,
triste guasa.
Que el alumnado andaluz no puede acceder a las universidades andaluzas porque ha habido un examen de una dificultad.
Oye, ¿y esto no podría ser causa para reclamar?
No le veo recorrido. Porque, no, porque las causas para impugnar
sí.
Están delimitadas.
Ya. Yeah. Bueno, es muy importante la elección de carrera, es muy importante que sepamos hasta dónde podemos llegar, ya no solo con la nota de corte, sino que seríamos capaces de hacer. Y en este sentido, los estudiantes lo tienen que tener muy claro, ¿no, Fran?
Claro, claro, claro. Uh-huh. Vamos a ver, la nota de corte siempre es como el elemento clave en el proceso de elección. Y desgraciadamente es así. Uh-huh. Entonces, cuando tú recibes la calificación final y ya haces las medias y tal, el día 22, es cuando puedes decidir qué carrera vas a la qué carrera vas a optar, ¿no? Entonces, la preinscripción, yo recomiendo siempre hacer la preinscripción en la carrera que te gusta, independientemente de la nota de media que ha sacado, porque después puede haber movimientos.
Uh-huh, claro.
En un primer momento hay una nota de corte que después puede bajar. Entonces, la preinscripción, eso no come pan, y yo lo haría siempre. Uh-huh.
Bueno, pues, querido Fran, muchísimas gracias. Te espero esta tarde en Aula Activa. Y,
claro que sí.
Y nada, pues seguimos hablando sobre este tema que va a traer cola, va a seguir trayendo cola. Gracias, uh-huh. Fran.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Cariño,
Ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Si con las humedades te las tienes que ver, llama a Murprotec.
960-70-80. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Vuestro, ¿no? ¿Esto es vuestro?
Sí, pero yo creo que es un ensayo.
Ah, porque... que os han pillado en un ensayo, pero eso porque es que sí, esto sí, lo canta sí. Ricky Mata, ¿no?
Sí, bueno, en realidad claro, esta la cantamos toda la compañía.
Ensayo todo. Teatro Tívoli, me están diciendo.
A ver, eso, sí, esto. Sí, ¿ves?
Bueno, pues han elegido nuestros compañeros de realización el ensayo vuestro. Bueno, pues evidentemente, si esta música está sonando, que es universalmente famosa, es porque les vamos a hablar del musical Cantando bajo la lluvia, que llega a Sevilla después de un éxito rotundo en Barcelona y en Madrid. Más de un cuarto de millón de personas han visto este musical y afortunadamente, pues desde hoy, vamos a tenerlo aquí en el Cartuja Center, desde hoy y hasta el próximo domingo. Me acompañan dos de las actrices de este musical, Mireia Portas, Diana Roig. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantadísimas de estar aquí en Sevilla.
Oye, ¿qué papel tenéis cada una o hacéis el mismo?
No.
Contadme.
Sería incapaz de hacer lo que hace Diana.
A ver, bueno, Diana, ¿tú qué haces?
Yo soy Kathy Selden.
La desconocidísima Kathy Selden.
Exacto.
Bien.
Una chica que, bueno, sueña con ser actriz y en su camino, ¿no?, se cruza con Don Lockwood, que es una estrella del cine de Hollywood de los años 20.
¿De cine mudo?
Sí, de cine mudo. Y, bueno, al principio no se caen muy bien. Bueno, ella cree que él es un poco...
pedante.
Sí, absolutamente. Pero esas cosas del destino pues se terminan enamorando y forman un gran equipo y luego juntos pues se enfrentarán a retos de la vida, ¿no? Uno de los cuales es pues este cambio, esta transición del cine mudo al sonoro, en el que, claro, Don pues está metido de lleno, ¿no? Junto con Lina Lamont, que ahora os contará Mireia.
Eso es.
Y entonces, bueno, como tendrán que solventar ahí unos asuntillos, pues entrará la figura de Kathy, que un poco representa pues como la voz, ¿no?, de esa voz bonita, dulce, y ella prestará su voz para que, digamos, la película pues salga adelante, y ahí inventan lo que será después el doblaje un poquito.
Ah, eso te iba a decir, porque claro, la que nos sale bailando es ella, ¿no?
Sí baila, sí baila.
¿Bailas?
Tienes un número.
El personaje se lo pasa muy bien bailando y cantando. Luego, sí, que como llega el oído del espectador y el ojo del espectador es diferente.
Sí.
Yo represento al personaje de Lina Lamont, que es el personaje junto con el de Ricky Mata, que hace de Cosmo Brown. Somos los cómicos del espectáculo. Y bueno, básicamente Lina es una estrella también junto con Don Lockwood del cine mudo de los años 20 de Hollywood, donde, bueno, ella ahí triunfaba muchísimo. El problema surge cuando le ponen volumen a su voz.
Claro.
Y ella tiene una voz un poco particular y poco normativa. Entonces, no se sabe adaptar o no la dejan incorporarse en estas nuevas tecnologías del cine sonoro.
Claro, y entonces hay que buscarse la voz de otra. Bueno, básicamente todo el que haya visto la película Cantando bajo la lluvia sabe cuál es la historia, ¿no? Este musical está dirigido por dos grandes de la escena, como son Ángel, como vosotros le pronunciáis, le llamáis Ángel Yasser, y Manu Guix. A ver, yo conozco a Ángel. Y sé que es tremendamente puñetero y exigente. ¿Me estoy equivocando?
No, pero por el lado positivo. Yo creo que cuando llevas muchos años trabajando y así, lo que necesitas es que alguien tenga las ideas tan claras como las tiene Ángel. Y porque sabes que además es que siempre dan el clavo. A veces, en mi caso, algún gag o alguna cosa que yo decía, Ángel, no sé, ¿quieres decir que
Y como ya he trabajado varias veces con él, apuestas y aquello funciona. O sea, es que va como un tiro. Es un sabe hacer lo que nosotros llamamos... Has hecho otro éxito, ¿no, Ángel? Y es verdad. Y aparte que es un gran compañero, es la parte estricta es en la parte de la escena y del rigor, ¿no? De cómo tiene que ser una función. Que al final lo ves cuando traspasa al público, que el público viene y te dice, me lo he pasado en grande.
Claro.
Me quiero apuntar a hacer claqué. Estoy viendo un musical de Broadway. Todo es como perfecto. La escenografía, las luces, el vestuario y las coreografías. Eso solo se hace si alguien detrás es tan exigente como Ángel, pero aparte es un gran compañero y nos lo pasamos en grande porque él también te hace disfrutar mucho de ese proceso de creación, ¿no?
¿Quién es más exigente, Manu o Ángel?
Cada uno con sus cosas, ¿no?
Sí, ellos siempre se meten, ¿no?
No, eso es lo bonito, yo creo, que confían mucho el uno en el otro.
Sí, y con Miriam, ¿no? También
y con Miriam.
Han hecho
este tridente, ¿no? Sí. Y es muy bonito verles trabajar porque nunca se pelean y es como, vale, Manu, quiero esto. Entonces Manu propone una cosa. Entonces Miriam también, ¿no? Propone una coreografía, pero Ángel quiere cambiar algo. Yo nunca he visto a Miriam decir, ah, ahora que había montado esto, me lo... No, es como, vale, pues esto, tal. Y los tres son tan creativos, tan buenos, cada uno en su parte, que claro, cada uno pues lidera su trocito del pastel y luego el resultado es...
Es magnífico, porque yo no he visto todavía el musical, pero sí les he visto a los dos trabajar y es una maravilla. En el musical vamos a encontrarnos a 25 actores y bailarines, vamos a encontrarnos a una orquesta en directo de 9 músicos, una escenografía maravillosa y lluvia de verdad.
Oh, sí. Y lluvia de verdad. Que,
mil litros de agua.
Que sí que comentábamos ahora, ¿no? Que con el tiempo que estamos teniendo y así, pero es un agua que ya se planteó así en su momento, en todos los espectáculos de Cantando Bajo la Lluvia mundiales. Hay un sistema de reciclaje del agua y ese agua, que son 1000 litros que caen cada día, se recogen porque se filtran a través de unas tablas que se ponen en el escenario. En cada plaza que vamos se monta una tarima y justo debajo hay como unas piscinas que recogen este agua. Este agua se purifica, lo suben para arriba y en la siguiente función, ya sea la del doblete como la del día siguiente, vuelve a caer.
Madre mía,
hoy apetece muchísimo.
Sí, sí, claro. Tenemos ganas de llegar ese momento.
Os voy a decir una cosa, hoy no es nada para mañana, ¿eh? O sea, que ya os voy avisando, soy muy solidaria, pero vais a pasar un fin de semana muy... Yo no os recomiendo que salgáis a hacer turismo, ¿eh? No, porque es que os vais a freír.
Ya nos han avisado ya.
No, porque hemos tenido habéis tenido la mala suerte que hemos pasado de 26, 27 grados que teníamos hace 2 días... a 36, 37 que tenemos a partir de hoy, ¿no? Y todo el fin de semana va a ser así. Pero digo yo que aquel que vaya a ver Cantando Bajo la Lluvia y vea caer la lluvia se va a alegrar muchísimo.
Claro, se van a refrescar un poquito.
Claro, o sea, van a contemplar un espectáculo magnífico en el Cartuja Center y además pues se van a refrescar con la lluvia. Chicas, ¿dónde se pueden comprar las entradas? Porque habrá gente que ahora mismo esté escuchando y no sepa hasta este momento que el musical aterriza hoy en Sevilla.
Pues pueden mirar en las plataformas, en la página web de Cantando Bajo la Lluvia, bueno, todos los portales de entradas, Atrápalo, seguro que están, y también en la taquilla del teatro.
Ajá. Bueno.
Y que no esperen a que se lo cuenten, porque siempre pasa eso de que luego el domingo está agotado todo y ya no, y la gente, que no se esperen porque es que les va a gustar mucho. Estamos poquitos días y merece la pena.
Pues ya saben, desde hoy y hasta el próximo 18 de junio, Cantando Bajo la Lluvia en el Cartuja Center, un espectáculo. Fíjense, además, yo lo digo por experiencia propia, cuando vas a ver un musical es que consigue trasladarte, ¿no? Consigue trasladarte a esa época, a ese tiempo, se te pasa enseguida y sé además perfectamente que vosotros habéis tenido una crítica maravillosa. Mireia ha recibido el premio a la mejor actriz de musical, pero bueno, ¿eso cuándo fue?
Bueno, fue la primera edición de los premios Thalía, que son los premios que da la Academia de Actores, uh-huh. Y era la primera edición y realmente fue, no me acuerdo cuándo fue.
Pues hace cuatro meses, por
sí.
Ahí más o menos.
Uh-huh. Y el musical también ha recibido, Ricky también recibió un premio de la crítica de Cataluña, tenemos 6 premios Butaca y realmente en un auge muy, muy grande que hay de teatro musical en toda España. Salimos de Madrid muy reforzados porque realmente la gente nos, incluso los compañeros nos decían que éramos el musical que estábamos en arriba como calidad y como, sí. Yo recomiendo muchísimo porque es un espectáculo totalmente familiar, divertidísimo, o sea, la gente viene y lo tenemos todo porque tenemos un elenco que es cremita, uh-huh. De verdad, yo creo que es una generación que sube maravillosa y que no tenemos nada que envidiar. Ni a Londres, ni Broadway, porque venimos con un clásico de los clásicos, con una calidad 10. Uh-huh.
Pues, queridas, yo os deseo un éxito también aquí en Sevilla, igual que el que habéis tenido en Madrid y el que habéis tenido en Barcelona. Que los sevillanos os traten maravillosamente.
Seguro.
Bien. Si vais a salir por la calle al mediodía, no se os ocurra salir por la mañana, casi a primeras horas mejor, con un sombrerito. Aquí es catalán, ¿eh? Eso, que vayan por la sombra, ¿no? Entonces, cuando digo aquel, lo digo para nuestros oyentes, es que ya está Ricard Martí con nosotros en el control central. Y bueno, pues es un placer, ha sido un placer teneros
igualmente,
aquí.
Igualmente, muchas gracias.
Mireia, Diana, gracias. Y ya saben ustedes, cantando bajo la lluvia, nos ponemos fresquito este fin de semana con este musical y además lo pasamos muy bien. Gracias.
A ti. Gracias.
I'm singing. And dancing in the rain.
Mira que he bailado yo cantando bajo la lluvia en el patio de mi casa, pero no sabéis cuántas veces, ¿eh? Cuando llovía o cuando mi madre regaba y me daba unos resbalones tremendos. Así que, querido Rafael Almansa, ¿tú has bailado alguna vez como Gene Kelly?
Igual que él, no era tan... No. Pero lo he intentado. Claro que sí. Bueno. Mojarme me mojaba y me encanta cada vez que veo la lluvia, me acuerdo de...
Maravilloso.
Yo soy un romántico del cine español, sí, entonces sí. Me encanta, claro.
Yo he cantado mucho el Singing in the Rain y el de Good Morning, otra de las canciones de este querido musical. Bueno, Rafa, ¿qué me cuentas? Porque Víctor Fernández debería estar sentado aquí en la silla, pero creo que está por ahí fuera haciendo llamadas de ultimísima hora.
Agotando, es que esto puede cambiar en cualquier momento, esto claro. Es como la bolsa, ¿no? El tema Monchi puede cambiar en cualquier instante, uh-huh. Y por eso mientras igual estamos contando lo que era hace un minuto, en ese minuto cambia, lo que sí es verdad es que ya nadie aguanta más y que el tema Monchi, culebrón Monchi, se tiene que acabar,
claro.
Para bien o para mal. Ojalá que sea bien para todos.
Es una pena que Monchi salga de esta mala manera del club, la verdad.
Sí, es que él tuvo que comunicar todo lo que está pasando ahora al principio. Mire usted, me quiero ir, me voy y no hay vuelta atrás. Sí, pero si usted se quiere ir, tiene que acoquinar, tiene que pagar.
Claro.
Pues lo acepto y me voy y se acabó. Pero se ha liado una, que ya la gente está enfadada, la gente no entiende lo que está pasando. Uh-huh. En fin, muchas cosas que se han podido evitar, pero como el ser humano es como es, pues nada, ahora esperar que se acabe este culebrón, que será en breve, y nada, a otra cosa, a seguir cada uno por su camino. Y en el Betis, pues bueno, el tema es el dinero, liberar ese espacio salarial para poder hacer fichajes que le den a Pellegrini otra cara para la próxima temporada y que el hombre no tenga que hacer ese sobreesfuerzo, ¿no?
Claro.
Y que esté motivado. Ahora con un director deportivo nuevo, el señor Planes, es que yo siempre digo los planes de don Ramón y es Ramón Planes. Y entonces ya, claro, tengo que irme a ese capítulo. Bueno. El Betis, pues que quiere... Todo pasa, Mariani, si te quiere comprar algo por vender tú, ¿no? Por tener dinerito. Y entonces tienes que vender. Hay ya 2 o 3 futbolistas que tienen el cartelito de venta, pero de momento nadie pega en la puerta. Entonces hay que esperar. Esto es una ingeniería larga. Es un verano largo para fichar y que nadie se desaplique ni se quite de la foto, que las noticias llegarán paulatinamente, pero llegarán y nosotros se las contaremos.
Así pues que... es la 1:30, así que llega el tiempo del relevo. Víctor Fernández ya está en el estudio y todo vuestro, compañeros. Y a ustedes, queridos oyentes, mañana estará con nosotros aquí en los estudios de COPE Sevilla José Luis Sanz, el alcalde electo, que tomará posesión precisamente pasado mañana sábado. Será a las 12:30.